Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de USMLE Latino. Aquí de nuevo tenemos a Franz López de Step Solution Touring Group y él nos estará hablando sobre los recursos y estrategias de estudio para los STEPs. Franz, anda por ahí.
¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo te encuentras?
¿Todo bien y tú?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro. Entonces, Franz, si tú quieres para la persona que no te recuerdan, tú te puedes presentar.
Oh, claro. Mi nombre es Franz López. Yo soy estudiante de término de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estuve por acá, por el podcast, hace varios episodios compartiendo mi experiencia sobre el STEP 1. Y básicamente en este podcast les traigo mis experiencias en cuanto a los recursos y las estrategias de estudio que utilicé y que recomiendo para la preparación del STEP 1.
Excelente, Franz. Entonces, ya te cedo el paso y cualquier cosa, tú sabes que te voy a estar interrumpiendo.
Claro, puedes interrumpir todo lo que gustes. Entonces, vamos a comentar un poquito acerca de los recursos y las estrategias de estudio para el examen STEP 1. Voy a estar, esta presentación va a ser de parte del el grupo de tutorías al cual pertenezco, que es Step Solution Tutoring Group. Entonces, empezamos con la primera pregunta que suelo hacer a las personas a las cuales estoy teniendo una sesión de mentoría con el examen, es la experiencia que tienen con el material del examen, puesto que la experiencia es distinta. Hay personas que han tenido experiencia previa al inicio de su carrera, otras y luego dejan de estudiar el material pertinente para el STEP 1, otros lo hacen luego ya al final, en fin, o sea, es un proceso que al momento en el cual ya la persona se decida a tomar el examen, los backgrounds tienden a ser distintos. Entonces, la experiencia con el material sobre el STEP 1 tiende a ser la primera pregunta que hago a las personas para identificar cuál sería el principal recurso que le voy a recomendar de inicio. Entonces, los recursos primarios tienden a ser uno de estos dos libros, pero eventualmente todos acaban en el USMLE, en el First Aid for USMLE Step 1. Entonces, dependiendo si la experiencia que la persona ha tenido es mucha, entonces yo recomiendo que las personas empiecen directamente con el First Aid for the Step 1, porque si ya han tenido experiencia con el material amplia, entonces ya van a poder dominar los conceptos como se expresan en el First Aid. Porque el problema del First Aid, si bien tiene básicamente todos los conceptos que son necesarios para probar y tener una buena experiencia con el examen, una buena calificación, un buen resultado, este recurso tiende a ser, no tiene explicaciones dentro de sí, sino que tiene conceptos de manera cruda. Entonces, lo que tiendo a hacer es recomendarle a personas que ya tienen experiencias con otros materiales que empiecen directamente con el First Aid. Pero, en cambio, si hay personas que han tenido muy poca experiencia con algún material del Step 1, entonces yo les recomiendo este libro, que es el Crush the Step 1, que es un resumen bastante bueno, pero sí tiene texto y tiene explicaciones, a diferencia del First Aid. Entonces yo, en ese caso, lo que les recomendaría es que empiecen con este libro como su material inicial y luego pasen al First Aid ya eventualmente. O sea, al final todos culminamos en el First Aid, pero si tienes poca experiencia, puedes empezar con el Crush the Step 1 por el tema de las explicaciones que contiene este libro. Bien.
Excelente. Una pregunta antes de continuar. Más o menos, ¿qué diferencia hay entre las ediciones del Crush Step 1? O sea, veo ahí que tú tienes de portada la segunda edición. ¿Tú sabes si hay más ediciones posteriores a esa o si esa es la última?
A mi entender, esta es la última que ha salido, pero la diferencia, o sea, el libro, el enfoque del libro per se es de tener una síntesis del material pertinente para el Step 1, pero que contenga las explicaciones. O sea, es un libro básicamente para comprender mejor los conceptos, para luego ya eventualmente caer en el First Aid, que va a ser su recurso primario para ya en el First Aid tener ya los puntos claves que lo que es que debo de memorizar para el examen.
Ah, sí, excelente. O sea, que los datos que hay ahí son menos actualizables, básicamente, que los del First Aid.
Exacto. O sea, al final tú vas a querer eventualmente caer en el First Aid del año correspondiente.
Entiendo, perfecto. Otra pregunta, pasando a eso. Tengo conocimientos que Crush en sí viene siendo como un compendio de libros para todos los exámenes, ¿verdad que sí?
Sí.
O sea, que así como en el The First Aid, yo puedo encontrar uno para el Step 1, para el Step 2 y así.
Exacto, sí.
Ok, excelente. Para tener eso en cuenta también.
Claro. Sí, el problema ya con los recursos del Step 2 CK es que son más reducidos, no están totalmente completos. Y ya, pero eso sería un tema para otra ocasión. Pero sí, sí hay libros, hay otros libros, no tanto el Crush, para el Step 2 CK que se recomiendan.
Sí, yo entiendo. Y realmente he escuchado a otras personas hablando y otras personas que hace mucho que tomaron el examen. Hace mucho me refiero a quizás 5 o 6 años. Que los recursos que tenemos actualmente son muchos frente a lo que ellos tuvieron en su momento. O sea, que imagino que con la progresión del tiempo, más recursos saldrán para el Step 2.
Eso espero. Eso bueno. Espero realmente.
Pues continúa, Franz.
Sí, claro. Entonces, aquí tengo una lista de lo que yo considero material suplementario. Entonces empezamos, aquí incluyo algunos otros recursos online, no solamente libros per se. Tenemos lo que son los Kaplan Lecture Notes, que son los famosos libros de Kaplan. Estos libros son muy extensos, o sea, la totalidad de todos los libros sería demasiado material. Tiende a contener material que es un poco más low yield, que no es tan pertinente para el examen. Sería ya un material más fino, por así decirlo, o sea, un material que tiene mucho más detalles que lo que aparece en el First Aid. Entonces, yo lo utilizaría solamente para temas específicos o cuando estamos leyendo First Aid y hay algún tema que no entendemos per se del First Aid, entonces yo me iría a ese tema correspondiente aquí en los Kaplan Lecture Notes. Pero si es una persona que está iniciando el proceso y no tenemos mucho tiempo, entonces no se lo recomendaría, o sea, el Kaplan Lecture Notes. Ahora, si planea tener un periodo de repaso del material más extenso, entonces sí podrían empezar con los Kaplan Lecture Notes. Entonces sería la decisión de la propia. Entonces tenemos acá lo que es el Ambos Library. El Ambos Library, la librería de Ambos se paga por suscripción online y es excelente para indagar temas a profundidad porque tiene básicamente lo que son hyperlinks en dentro de la información que te permite moverte rápidamente de un tema a otro. Y si quieres indagar a profundidad sobre un tema en particular, sería el Ambos Library es excelente, totalmente excelente para esto. Esto de indagar temas a profundidad es un poquito problemático para lo que es el Step 1. O sea, el Step 1 tiende a basarse en información que es más grosa, información que no es tan detallada. Entonces, esto es ya también en caso de que tengas algún problema con un tema en específico o quieras más detalles sobre un tema, ya de manera personal, el Ambos Library sería un excelente recurso para este caso. Entonces, hay una serie de libros que son el BRS, los libros de esta serie. Los libros BRS hay de diferentes materias, de embriología, anatomía, etcétera, fisio. Estos libros yo los utilicé, por ejemplo, solamente para las preguntas al final del capítulo. O sea, lo que sucede con las preguntas del Step 1 es que las preguntas de los bancos de preguntas, especialmente los bancos de preguntas, como vamos a detallar un poquito más adelante, el banco de preguntas principal, que es el UWOL, son preguntas que queremos preservar. Entonces, si tengo alguna duda o si tengo problemas con una parte en específico, por ejemplo, vamos a decir fisiología renal, entonces no quisiera utilizar las preguntas del UWOL para repasar ese tema en específico, sino que lo que yo hice y lo que recomiendo es que vayan, por ejemplo, al libro BRS de fisiología y se hagan las preguntas al final del capítulo del tema correspondiente. Por ejemplo, en este caso, fisiología renal, que son preguntas bastante, bastante puntuales y son preguntas que son, a mi entender, bien ilustrativas de los diferentes procesos fisiológicos, patológicos, etcétera. O sea, muy bueno esas preguntas del BRS.
Una pregunta antes de tú continuar. Ajá. En el caso del BRS, ¿tú sabes si esa pregunta que aparece en el final de los capítulos, te lo pregunto porque realmente nunca lo había escuchado, uh-huh. Esa pregunta que viene al final de los capítulos, ¿son preguntas con estilo del examen o son preguntas un poco más abiertas?
Bueno, son preguntas, no tienen el estilo del examen per se, pero tienen un estilo distinto, o sea, tienen un estilo en el cual, ¿cómo te lo explico? Mira, las preguntas son ilustrativas para los temas en particular. Son preguntas, hay preguntas fáciles, pero hay preguntas que son bastante ilustrativas en el sentido de que necesitas, por ejemplo, conocer bien la fisiología, en este caso, en el ejemplo de la fisiología renal, tienes que tener un buen conocimiento para tú poderlas comprender. Son preguntas que tienden a ser de segundo, tercer orden. O sea, preguntas que necesitas varios conocimientos específicos del tema para poderlas responder. Entonces, no se parecen a las preguntas de UWOL per se, que son las que se tienden a parecer más al examen, pero son buenas para repasar estos temas en específico por la naturaleza de las preguntas. O sea, si ya cuando tienes experiencia con los bancos de preguntas, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que hay preguntas que son de segundo orden, en el sentido de que se necesitan dos pasos para llegar a la respuesta, pero estos dos pasos tienden a ser, por ejemplo, necesito un conocimiento de microbiología y otro de patología para llegar a la respuesta. Pero en el caso del VRS tenemos preguntas que son de segundo y tercer orden, pero que son de ese tema en particular. Son preguntas de segundo orden, pero que se necesitan solamente fisiología renal, por ejemplo, para responderlas. Bien, por ende, es que a mí en lo particular me ayudaron a comprender en qué parte tenía yo debilidad de esos temas de fisiología en específico que son tan importantes para el examen. No sé si me expliqué bien ahí.
No, excelente.
Ok.
Entonces otra preguntita antes de... BRS, antes del conjunto de preguntas, ¿te incluye un capítulo hablándote del tema?
Confírame. Sí.
Ok, excelente.
Antes del conjunto de preguntas, tiene los capítulos de los temas, de donde salen esas preguntas. Pero también las preguntas tienen su explicación de por qué las buenas están buenas, por qué las malas están malas. Y yo sencillamente me enfocaba en esa parte, porque ya con las explicaciones del recurso primario que ustedes estén utilizando, es suficiente. Nunca, parece que nunca llegué a leer un capítulo completo, por lo menos, del VRS. Sencillamente me enfocaba en esa pregunta al final del capítulo.
Excelente, entonces. Bueno, ya podemos continuar con el siguiente material.
Ok, entonces tenemos Patoma. Patoma, mi experiencia con Patoma fue un poco corta, realmente no lo utilicé tanto. En patología me enfoqué más en el Goyan Pathology, pero sí lo llegué a utilizar en ciertos temas y en sí realmente es un repaso bastante corto, conciso y puntual de los temas de patología. Y es específico de patología, es solamente de patología. Pero el Goyan Pathology, en cambio, que este sí utilicé ya más de manera más extensa, es más exhaustivo e integrador. En el sentido de que, por ejemplo, en un capítulo de un tema de patología en específico, te empieza a hacer correlaciones con microbiología, con bioquímica, con todas las materias. Al final, cuando tú acabas Goyan Pathology, tú has repasado todas las materias del STEP. Entonces, si necesitas, por ejemplo, ver algunos temas de manera integradora y con todos los temas, ya eso sería más recomendado cuando estás más avanzado en tu proceso. Entonces, puedes utilizar Goyan Pathology de ese tema en específico. Lo malo es que tiene una larga longitud, es un libro bastante denso, tiene mucha información por cada capítulo, toma tiempo leerlo, pero el por lo menos la presentación de la información es bullet point, así igual como es en First Aid, pero realmente la integración de los temas, no, como Goyan no lo he visto en ningún libro realmente. Definitivamente vale la pena revisarlo, este recurso.
Excelente, muy buena anotación.
Entonces, ya para culminar lo del material suplementario, yo utilicé también WebPath. WebPath es una, miren el link acá, donde está, es WebPath Medicine Utah. Me parece que es la Escuela de Medicina de Utah. Entonces, WebPath básicamente es una librería online de imágenes patológicas, tanto microscópicas como macroscópicas. Pero está organizada de una manera en la cual tiene explicaciones concisas y anotaciones en la imagen de cada una de esas imágenes. Entonces, es excelente para repasar las imágenes de patología que salen, que tienden a salir en los bancos de preguntas. Entonces, eventualmente, como está descrito, pueden salir en el examen también. Las imágenes, tanto macroscópicas como microscópicas, todas están descritas acá en esta página WebPath. Definitivamente pueden verificar, pueden comprobarlo ustedes mismos.
Excelente. Una pregunta antes de, me imagino que ahí, si no mal recuerdo, acabaron los materiales suplementarios.
Ajá.
Hay ciertos materiales que quizás son un poco nuevos y no son para todo el mundo, bueno, diciéndolo así. Y uno que me llega mucho a la mente es Sketchy. ¿Cuál es tu opinión acerca de Sketchy y si tuviste alguna experiencia con él?
Bueno, en lo particular no tuve. Yo realmente revisé algunas de las imágenes de Sketchy, pero en lo particular no tuve una experiencia. O sea, no fue parte de mi formación para el examen. Ahora, entiendo, le doy importancia a lo útil que puede ser el recurso en el caso de que puedas memorizar las imágenes con mayor facilidad que el texto per se, como es el caso de los libros de texto. Claro, le daría su utilidad de acuerdo a eso, pero en lo particular se me hacía muy difícil memorizar las imágenes o tenerlas pendientes, porque eventualmente se hacen bastante complejas, las imágenes se hacen bastante complejas y en lo particular como se me hacía más difícil intentar recordarlo de la imagen que recordarlo del texto per se. O sea, a eso me refiero lo siguiente. Obviamente, a medida que vas leyendo, debes de irte creando una imagen mental, pero eso es, en lo particular, eso es algo más como propio y no veía la necesidad de que otra persona cree una imagen mental para mí de esos conceptos. No sé si me entiendes.
Sí, comprendo.
Entonces, por eso realmente no le vi la, no lo utilicé tanto en ese sentido. Pero en el caso de que a la persona que se les haga más fácil utilizar este recurso para recall, para memorizar, para traer a la mente todos esos conceptos, entonces, claro, con toda, o sea, que lo utilicen con toda confianza, porque es bastante, bastante reconocido.
Sí, bueno, quería anotar eso por si acaso, porque habemos personas que realmente ha sido de utilidad, por lo menos en el tema de microbiología, que yo por lo menos soy horrible en eso. Y ciertamente hay ciertos videos que sí son cargados, pero hay otros que sí funcionan bastante bien. Pero como tú dices, eso depende del tipo de persona y quizá uno tenga que explorar eso para ver qué tal le va.
Exactamente, exactamente. Entonces,
continuando.
Ok, entonces continuamos con lo que es los question banks. Entonces, los question banks, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que el question bank que debo utilizar, empezamos con ambos o otros bancos de preguntas, como es el User Maria Rex y como es el past test. Entre otros, porque hay muchísimos question banks, med bullets, etcétera. Entonces, yo en lo particular recomendaría ambos ambos y USMLRX, que fueron los que tuve experiencia. Entonces, hay mucha diferencia entre estos dos bancos de preguntas. En particular, ambos las preguntas tienden a ser bastante detalladas, preguntan acerca de detalles bastante, bastante específicos, y User Maria Rex tiende a ser conceptos más generales y más menos específicos en general. Entonces, lo bueno que ambos, si con utilizando el banco de preguntas, viene con el ambos library, así sería lo ideal tenerlo también solamente hasta por el acceso del ambos library. Y en el caso de USMLRX, no viene per se, pero es el suplemento, no sea, no tiene una librería per se. Claro está que tiene todas sus explicaciones, las preguntas, tanto como ambos, tanto como todos los bancos de preguntas, pero el USMLRX viene siendo el acompañante del First Aid. Bien, entonces, ¿qué sucede? La selección del banco de preguntas puede ser por muchas variables. Puede ser, por ejemplo, por la variable económica. Puedes que tengas un descuento, consigas un descuento, consigas una oferta, etcétera. Tanto de ambos como de USMLRX como otros. En ese caso, puedes utilizarlo porque realmente es un banco de preguntas que yo lo consideraría inicial. Sería para empezar a tener la experiencia con las preguntas del examen, para tener básicamente empezar a tener la experiencia, a tener la exposición al método, a la forma de las preguntas. Bien, entonces, ¿cuál pudiese escoger primero, ambos o USMLRX? Bueno, eso depende de qué grado de detalles te gusta manejar, puede ser, eso puede ser una variable para considerar, o también, por ejemplo, las preguntas de ambos, los bloques de ambos tienden a ser bastante fuertes, y realmente se te puede bajar un poquito la autoestima cuando tú te vas, tomas un bloque de ambos y sacas muy mal porcentaje total. Entonces ya ahí dependerá ya de cómo tú te afecte, qué tanto te afecte eso. Porque hay personas que se ponen muy ansiosos por eso, otras personas que no. Entonces, en ese caso, yo te recomendaría USMLE Arex, por ejemplo, que son preguntas que tienden a ser más fácil y uno tiende a sacar un porcentaje más alto por bloque. No sé si me entiende la idea.
Sí, yo lo entiendo bien, realmente. Y
Entonces,
conozco varios casos. No soy
así.
yo, por si acaso.
Claro que no.
De personas que han hecho un banco y que le sale un número a veces de una cifra o de dos cifras corto y que eso da deseo de una cotaza si no vuelve a ser el banco.
Sí, básicamente, o sea, eso depende de la persona, pero eso es algo que también se puede tener en consideración. Ahora, eso lo vamos a discutir un poquito más con estos dos conceptos que vamos a tocar más adelante. Entonces, pueden iniciar con estos bancos de preguntas y ya, por ejemplo, cuando acaben un banco de preguntas que toman un NVMe, que son los exámenes de prueba, de acuerdo a su puntuación, si ven que es una puntuación muy bajita y necesitan subir su nota o quieren subir su nota antes de entrar a UWorld per se, entonces en ese caso les recomendaría que hagan otro banco de preguntas completo. En este caso, si empezaron con ambos, pasen a USMLE Arex o pasen al PASTETS, etcétera, para que tengan ma mayor exposición. Porque hay algo que se llama testing effect, en el cual, sencillamente por el hecho de tú testear la información, esto ayuda básicamente a fijar la información con mayor eficacia. O sea, definitivamente, y eso es algo que está descrito en el primer segmento de First Aid, donde se habla de los tipos de recursos, el testing effect, o sea, los recursos de mayor eficacia son los que te obligan a ti a utilizar la información, a testear, el retrieval, o sea, recordar la información y aplicarla. Entonces, mientras más bancos de preguntas hasta cierto punto yo haga, entonces mayor efecto de examinación tengo y eso me va a ayudar más con la retención. Entonces, si por ejemplo hago ambos y tengo una nota bastante bien al final con un NVMe, una nota que puede acercarse, o estamos, por ejemplo, 20 o 30 puntos por debajo de tu nota meta, cuando acabo ambos, entonces yo pasaría directamente a UWorld. Porque UWorld tiende, luego de completar ese banco de preguntas, tiende a aumentar bastante las notas de los exámenes de prueba. Entonces, sin embargo, si hago ambos, por ejemplo, y no aumento tanto en mi examen de prueba, o no tengo una nota que se esté acercando ya a mi nota meta, entonces puedo hacer otro banco de preguntas, definitivamente, para tener más exposición y ya luego entrar con una mejor base ya para UWorld. Entonces, eventualmente, cuando acabamos con el banco de preguntas de UWorld, o sea, ese lo dejamos para el final, esencialmente porque son las preguntas que más se parecen, en cierto sentido, al examen de verdad y son preguntas que son enfocadas en la aplicación de la información más que en la memoria pura. O sea, en los otros bancos de preguntas vamos a tener preguntas que son de primer orden, que son preguntas directas, o sea, ¿qué es tal cosa? Y ya, ¿cuál es el efecto adverso de este fármaco? Etcétera, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pero ya en UWorld son preguntas de segundo o tercer orden en el cual necesito ya aplicar la información de que me sé el concepto, pero necesito pensar en el proceso fisiológico para llegar a la respuesta. Y esto tiende a ser lo que más se asemeja al examen y realmente, por experiencia, es lo que más tiende a aumentar la nota de los exámenes de prueba. Bien.
Bien, una cosa, ya para tener claro ese punto. ¿Cómo yo utilizo un banco de preguntas como método de estudio? Porque simplemente no sé si respondiendo preguntas per se, la gente comienza a guardar conocimiento. Explícame esa parte.
Ok, entonces, ¿qué pasa con los bancos de preguntas? O sea, lo que tengo es lo siguiente. Dependiendo del periodo en el que nos encontremos de nuestra formación, si estamos sencillamente, primero tenemos un periodo que es un comprehensive review en el cual estamos sencillamente exponiéndonos a toda la información y captando todo lo que podemos de los recursos primarios, básicamente es como si fuese el first pass que le hacemos, el primer pase que hacemos con un first aid del libro completo. En ese periodo, nosotros podemos hacer bancos de preguntas de este tipo, de este nivel, de los bancos de preguntas, cualquier banco de preguntas que no sea Google, pero yo recomiendo hacer preguntas que sean enfocadas, preguntas que sean enfocadas en el tema que estamos utilizando, el tema que estamos repasando. Si estamos repasando cardiología, hago preguntas de cardiología. Y así sucesivamente hasta que pueda pasar, cuando ya tenga la mayor parte del material cubierto y he estudiado, entonces ahí empiezo a hacer preguntas que son aleatorias y que son preguntas de todos los temas. Entonces, usualmente, como la forma en la cual estudiamos con los bancos de preguntas es que hacemos un bloque de 40 preguntas y luego de ese bloque lo que hacemos es que la vamos a revisar. Y vamos a revisar por qué las preguntas buenas están buenas y por qué las preguntas malas están malas. Todos los bancos de preguntas traen la explicación per se de cada una de estas, de cada una de las opciones de respuesta que ponen, básicamente. Y esa es tan sencillo como esa es la manera que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, cada pregunta usualmente y principalmente en el Step 1 tienden a enfocarse en un, no necesariamente en un concepto per se, pero en un fragmento de un concepto, en alguna manifestación clínica en específico, algún efecto adverso, etcétera. Entonces, por ejemplo, me preguntaron recientemente que si sería útil hacer, intentar memorizar las viñetas clínicas per se, o sea, la forma en que preguntan la información. Y mi posición frente a eso es negativa, porque básicamente hay un número incontable, un número casi al infinito, diría yo, de preguntarte el mismo concepto, un solo concepto, distintas formas de preguntar ese concepto. Entonces, no me enfocaría en aprender esa forma en particular en la cual me están preguntando ese concepto, sino me enfocaría en aprenderme el concepto. Ya con la exposición a las preguntas, entonces tú vas a aprender a traer ese concepto a la aplicación de responder una pregunta. O sea, cuando te sale una pregunta de ese concepto, tú ya con la experiencia, tú vas a aprender a utilizarlo para responderla. Pero no, lo ideal no sería aprender per se la viñeta, o sea, la presentación en la forma en que te está preguntando el concepto. No sé si eso responde a tu duda.
Sí, yo creo que responde bien. Básicamente, no es memorizar. Bueno, hay cosas que realmente sí son memorización, pero en el caso de esa viñeta, es saber cómo aplicar ese conocimiento más que memorizar el conocimiento.
Bueno, la parte de memorización no se queda.
No entiendo que no.
Es memorizar esta parte que te están preguntando de ese concepto y ponerlo en contexto. Si es una parte, si es solamente una sola manifestación clínica de una patología, bueno, pues me puedo repasar todas las otras y ver más o menos cómo sería la presentación completa. Pero en sí no me enfocaría en aprenderme la forma en la cual están preguntando esa información per se, o sea, esa viñeta per se, no la memorizaría. Bien, no sería, no lo recomendaría eso.
Comprendo, realmente.
Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar, ya luego de que respondemos la pregunta, ya esto se vuelve básicamente un textbook, se vuelve un libro de texto, el cual vamos a ir aprendiendo, igual leyendo y tomando apuntes, principalmente en Anki, como vamos a ver. Vamos a tomar apuntes en Anki y a crear nuestros flashcards de esos diferentes conceptos que nos están preguntando y de este texto, de toda esta información que nos da el banco de preguntas. Entonces, algo que quería mencionar también es esto del apparent learning versus el true learning. Entonces, el aprendizaje aparente versus el aprendizaje verdadero. O sea, lo que sucede, por ejemplo, cuando hay preguntas que son muy difíciles. O sea, vamos a tomar el ejemplo de ambos versus Yosemite Rx en este caso. Ambos tienden a hacer preguntas muy, pero muy detalladas y eso tiende a ser un poco frustrante memorizar esa información, pero cuando nos preguntan esas preguntas tan detalladas, uno va al library de ambos, uno va a los libros, a otro libro y uno tiende a intentar memorizar más todos esos detalles que se nos pueden escapar, sencillamente para seguir mejorando o para ver una progresión en cuanto al porcentaje de correctas por bloque. Lo cual no sucede con bancos de preguntas que tienden a tener preguntas más fáciles, como es el USMLE-Rx. Si no son challenging las preguntas, si no tienden a ser más difíciles, entonces el aprendizaje tiende a disminuir, te fuerza menos a aprender. Entonces, tal vez con ambos, el aprendizaje aparente, o sea, lo que tú piensas que estás aprendiendo, va a ser menor, porque vas a decir, oh, pero yo me estoy quemando, todos los bloques me está yendo muy mal en los porcentajes de correcta, pero realmente el aprendizaje verdadero en ambos, en este ejemplo, ¿verdad? Tiende a ser mayor por el hecho de que sencillamente te está forzando a aprenderte más cosas sobre las enfermedades en particular. Entonces, esto es algo a tener pendiente también con eso de la dificultad de los diferentes bancos.
Todo claro ahí hasta ahora, realmente. Muy bien explicado.
Ok, entonces tenemos Anki. Anki es la herramienta esencial, es una herramienta esencial. Yo recomiendo Anki a todo el mundo que desee prepararse para el examen y mientras más temprano lo utilices, mejor. Entonces, aquí se basa en el concepto de la repetición espaciada. Es que, por ejemplo, mira, esta es la curva del olvido de Ebbinghaus. Acá, esto es un experimento que él hizo, Ebbinghaus, en el cual él memorizó algunos números y lo que sucede es que él se preguntó, él básicamente intentó recordar estos números en diferentes días, luego de haber, en diferentes días, luego de habérselos memorizado. Entonces, ya luego al final del primer día, ya había perdido, como podemos aquí, como un 50% de la información. Y así sucesivamente, a medida que van pasando los días, ya una semana casi nada, casi no recordaba nada. Entonces, sí, él estudiaba los números acá, estudiaba algo, o sea, el concepto en general lo que quiere demostrar es lo siguiente: si tú estudias algo hoy, pero lo repasas mañana, entonces tú vas a perderlo todavía el concepto, pero más lento. Pero si tú te fijas, si tú estudias algo hoy, pero lo repasas el concepto 3 o 4 días después, entonces la pérdida del conocimiento es más lento. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que estamos repitiendo, estamos estudiando, reestudiando a intervalos más amplios. Si yo estudio algo hoy y luego lo repaso a los 3 o 4 días y luego lo repaso a los 7 días, luego a 2 semanas, un mes, etcétera, intervalos cada vez más amplios, entonces el efecto que voy a tener o sea, voy a tener un efecto bastante fuerte en la memorización de ese concepto. Bien, entonces eso se llama repetición espaciada y esto es esencial para memorizar la cantidad absurda de información que debemos de memorizar para todos estos exámenes, no solamente el STEP 1. Entonces, es la herramienta más poderosa, a mi entender, que tenemos para este examen, por el simple hecho de este efecto que tiene sobre la memoria. Entonces, yo recomiendo que lo recomiendo tanto que yo digo que tu estudio se debe de adaptar a utilizar el programa. O sea, a lo que me refiero es que lo hagas de manera simultánea. No es que leas y luego hagas, crees los flashcards, crees los flashcards. No. Es que mientras lees cada concepto nuevo, entonces creas un flashcard, creas una pregunta de ese concepto y las vas guardando. Y esto lo vas a hacer tanto con los libros de texto que mencionamos de los recursos primarios, como con los bancos de preguntas y con toda la información, cualquier tipo de información que tú tengas a disposición pertinente para el examen. Bien, entonces
Completamente.
las cartas deben de ser creadas con un contexto. Las personas tienden a utilizar decks de flashcards que son de otra persona, que están prehechos. Bueno, el problema con eso es que esa persona lo creó con su contexto, con su mapa conceptual, con su conocimiento previo en ese momento, que no es el caso tuyo. Entonces, a mi entender y en lo que recomiendo es que creen sus propias flashcards a la medida que ustedes van estudiando, porque de esa manera es que ustedes lo van a integrar a su estudio per se, y a tu contexto y a tu mapa conceptual y al nivel, al punto en el que te encuentres en ese momento. Entonces, a eso es que me refiero. Y también me refiero con esto, es a que los flashcards los crees solamente de la información que entiendes. O sea, si no entiendes algo, no intentes crear un flashcard sencillamente para intentar memorizarlo, por así decirlo, a la mala. Por intentar memorizarlo. Sencillamente, sin ningún contexto, sin ningún entendimiento, eso no funciona. Bien.
Comprendo.
Entonces, ya por último acá, eso es algo que deben de familiarizarse, que se puede hacer Anki con todo. Se puede hacer Anki con imágenes, con texto, con cuadros, con todo. Pueden hacer flashcard con todo absolutamente. Entonces, en resumen, familiarícense con Anki, Idealmente, antes de empezar su proceso, inclúyanlo a su estudio, inclúyanlo a su forma de estudio, a su rutina diaria. Es la herramienta más poderosa que van a tener para este examen realmente.
Comprendo. Una cosa con el caso de Anki.
Ajá.
Tú mencionaste que hay muchas personas que toman flashcards de otra persona. Hay un conjunto de flashcards que se han hecho muy famosos. Es un conjunto de decks que se han vuelto muy famosos y que supuestamente, según muchas personas, ayudan bastante. ¿Tú alguna vez te topaste con uno de esos bancos de preguntas ya prehechos?
Con esos decks prehechos, sí, definitivamente. Y de hecho yo utilicé algunos, eventualmente yo utilicé uno que otro de esos decks, pero yo me refiero inicialmente. No te recomendaría que lo utilices de manera inicial, esos decks, sino, por ejemplo, si estás ya al final de tu periodo dedicado, ya estás un mes próximo al examen, en el cual yo recomiendo, por ejemplo, que hagas muchas, muchas flashcards para repasar la mayor cantidad posible de información previo al examen. Entonces, ese sería un punto ideal para tú hacer un deck de esos prehechos, porque ya tú tienes toda la información en ese punto y puedes hacerlo aleatorio el deck y así también favorecer el retrieval de la información, intentar recordar toda la información que puedas previo al examen. Bien, entonces en ese punto sí yo te recomendaría que tú utilices un deck prehecho, pero que continúes utilizando el que tienes. O sea, sería algo suplementario a tu deck que tú has creado tú.
Comprendo. Muy bien. Entonces, yo creo que Anki quedó súper claro y tenemos una buena posición. Yo creo que adaptamos una buena posición frente a Anki.
Exacto. Continuamos. Entonces, esencialmente un día de estudio va a verse de esta forma. Al principio vamos a leer mucho, ver muchos videos. Tal vez hagamos tutorías, por ejemplo. Tenemos tutorías o cualquier otro recurso, pero principalmente la lectura, su libro, su recurso primario, y vamos a crear flashcards simultáneamente, como ya les mencioné. Eventualmente podemos hacer inicialmente un bloque de preguntas, o menos de 40 preguntas, preguntas enfocadas, y luego vamos a revisar el bloque y a crear flashcards simultáneamente. Vamos leyendo el texto, ya las explicaciones de las preguntas. Ya esto va a ser más prominente ya en la fase dedicada, cuando solamente nos estamos enfocando en hacer preguntas. O sea, cuando ya hemos revisado todo el material, nos enfocamos solamente en hacer preguntas o la mayor parte de nuestro periodo de estudio diario, nos enfocamos en hacer la mayor cantidad de preguntas que podemos. Entonces, en ese periodo también estamos creando flashcards cuando vamos revisando. Ya ustedes pueden revisar flashcards al final del día. Esto es en lo particular mío, que yo las revisaba al final del día. Otras personas leen un capítulo de FC y luego revisan flashcards, las flashcards viejas, y luego crean flashcards nuevas, o sea, o hacen un bloque de Cuban después. O hay diferentes alteraciones de estas mismas tres cosas. O estamos leyendo, o estamos haciendo un Cuban, o estamos revisando flashcards. Eso es lo que vamos a hacer en un día en particular. El orden puede cambiar. Los flashcards, por ejemplo, si están ocupados dentro de su periodo dedicado, lo pueden hacer en cualquier tiempo libre que puedan ir avanzando. Si van en el metro, si van en el transporte, en donde sea que puedan, tengan tiempo libre para revisar flashcards, entonces lo pueden hacer ahí y ya completar las otras ya cuando se estén sencillamente estudiando. Y esencialmente es esto: o estamos leyendo, haciendo banco de preguntas, revisando o revisando flashcards. Tan sencillo como eso.
Excelente. Ya con un para ya hacerte un par de preguntas en tu día.
Claro.
¿Qué cantidad de tiempo se le dedicaría a cada una de esas acciones que tú definías ahí?
Bueno, eso depende, como te mencionaba. Si estás en tu periodo de comprehensive reviews, estás estudiando per se el material por primera vez, entonces tú vas a durar más tiempo leyendo, y eso va a depender de muchas características personales, de qué tanto tiempo te toma entender ese concepto, ese capítulo, qué tan rápido lees, qué tanto tiempo tienes en el día para leer, etcétera. O sea, sería muy difícil decir cuánto tiempo te va a tomar leer y crear flashcards. Y eso depende de muchos factores. Ya si estás en tu fase dedicada, que estás enfocándote en preguntas, tal vez solamente leas por una o dos horas. Pero si estás en tu fase de comprehensive review al principio, bueno, pues entonces tú vas a durar esencialmente más horas leyendo, tal vez 4 o 5 horas leyendo, intentando comprender los conceptos. Tan sencillo como eso. Los Q-banks al principio toman, hacer un Q-bank per se, un bloque de 40 son 1 hora. Ya revisarlo depende. Si estás al principio, bueno, vas a durar mucho tiempo revisando un bloque. Puede ser que te tome 3 o 4 horas revisar un bloque, porque es mucha información nueva. Pero ya cuando estás ya al final del Q-bank, tal vez lo puedas revisar en 1 hora. Ya si es al final, casi un mes antes del examen, hasta en media hora puedes revisar un bloque de un Q-bank, porque ya no toda la información va a ser nueva, o ya no vas a estar intentando aprender información nueva, sino intentando repasar información que ya has estudiado. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, esto va a variar mucho dependiendo de tu etapa en todo el proceso.
Entiendo. O sea, ¿cómo tú me lo recomendarías hacer? En el caso que yo estuviese ahora mismo iniciando, que yo me plantee ese día perfecto de estudio que tú me dices ahí, que yo me lo planteé hacer de acuerdo a metas, o que lo planeé con tiempo.
¿A qué te refieres con eso?
Yo digo de acuerdo a metas porque yo agarro y yo separo mi método de estudio. Yo agarro y voy a leer Crucial Semester 1. Uh-huh. Entonces yo planeo durar en él 2 meses. Y yo agarro y divido la página de acuerdo a esos 2 meses y me dedico a cierto número de páginas diario, o le dedico cierto tiempo al día a ese método.
Ok, bueno, ¿qué sucede? Eso depende. Eso ya es algo individual, pero yo no, de inicio yo no recomendaría que te pongas un límite de páginas que hacer diarias. Por lo menos al principio, lo ideal es que tú intentes comprender, entender todos los conceptos. Entonces, yo no me pondría un límite de páginas. Si pude hacer 5 páginas, pero le saqué mucho provecho y les entendí, pues excelente. Si pude hacer 25, 50, pues excelente también. Eso va a depender del concepto per se, de qué tan diestro sea con ese concepto, pero al final del día hay que comprender y entender todos los conceptos para el examen, o intentarlo, por lo menos. No nos podemos rendir. Hay ciertos conceptos que yo iba a tirar la toalla, pero no se rindan y sigan y lo van a lograr. Eso es persistencia solamente. Entonces, eso al principio yo no recomendaría un límite de páginas por día. Ahora bien, al final sí pueden, o sea, ya luego de que han repasado por lo menos una vez el first aid, entonces sí podrían, entonces les recomendaría que pusieran un número de páginas, porque en ese punto ya no sería entender, sino recordar. Recordar, recordar, recordar. Y eso sí pueden tener un límite de páginas diario, una meta diaria de páginas, en ese caso en particular.
Excelente, entonces, Franz.
Sí.
Continuando, entonces.
Entonces, ya por último, tenemos algunas técnicas de concentración, y esto tiende a suceder al principio si no tenemos hábito, un buen hábito de estudio, y estamos iniciando con este proceso que requiere tanto tiempo de nuestro día para estudiar, que de hecho debe de ser tanto como podamos ofrecerle de nuestro día, 8, 10 horas, lo más que todo lo que con lo que nos vamos a sentir, con lo que nos sintamos cómodos, ofrecérselo al proceso, porque es lo que nos va a garantizar un buen resultado al final, y que el proceso no sea tan prolongado también. Mientras más horas, obviamente el proceso va a tomar menos tiempo que si solamente puedo hacer pocas horas al día. Entonces, hay dos técnicas ya de concentración. La técnica de Pomodoro yo la recomiendo al principio. Lo que sucede con la técnica de Pomodoro es lo que hacemos es que hacemos bloques de 25 minutos, o no necesariamente 25 minutos, pero hacemos un bloque de tiempo en el cual vamos a estudiar y nos vamos a concentrar totalmente lo más que podamos en estudiar en el tema que estamos repasando, si estamos leyendo o si estamos revisando un banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, el estándar es 25 minutos, eso es en Pomodoro. Entonces, lo que hacemos es que hacemos 25 minutos de estudio y luego hacemos 5 minutos de descanso. Entonces, esto es porque ya luego de 25 minutos, si no tenemos un buen hábito de estudio previo, ya luego de 25 minutos la concentración tiende a decaer y la eficiencia del estudio en ese momento también tiende a decaer. Eso es ya cuando empezamos a leer y no sacarle nada a la lectura. Yo entiendo que tú te ha pasado como a todo el mundo, ¿verdad?
Sí, que uno se queda frisado en un párrafo y vuelve y comienza el párrafo, vuelve y comienza el párrafo.
Exactamente. Entonces, para evitar eso, porque eso es tiempo perdido, entonces lo que hacemos es 5 minutos de descanso y volvemos y hacemos otro bloque, otro periodo de 25 minutos de concentración. Y esos periodos de concentración, la meta sería intentarlos incrementar a través del tiempo, porque necesitamos llegar por lo menos una hora total de concentración, porque esos son los bloques del examen. Tenemos una hora, un bloque de una hora, y tenemos que estar totalmente concentrados, y luego tomamos un descansito. En el examen de verdad es así. Tenemos un descanso de cinco minutos usualmente, y luego seguimos con el otro bloque. Entonces al principio podemos empezar con esos periodos de 25 y 5, pero luego eventualmente queremos irlo aumentando lo más que podemos hasta que lleguemos a una hora de concentración total, sin perder el hilo, sin desconcentrarnos. Y esto es bueno al principio. Entonces, esta técnica de Pomodoro es buena al principio para ir creando el hábito y aumentar la eficiencia de nuestro periodo de estudio. Ya cuando estamos un poco más avanzados, entonces solamente yo recomiendo el flow state, lo que se le denomina el flow state, que es sencillamente nos concentramos, o sea, a medida que vamos estudiando, entramos en un estado de flow, como se le denomina, en el cual nos concentramos totalmente y no nos desconcentramos por nada que ocurra a nuestro alrededor. Y es intentar mantener este estado lo más que podamos, y luego sí podemos tomar un descanso y volver y hacer otro periodo de flow state. Se parece un poco al Pomodoro, pero a esto se lo denomina cuando tenemos periodos más largos de concentración. Bien, entonces ya esto es algo que con el tiempo y con el hábito vamos a ir desarrollando. Bien, y eso es todo lo que tenía que comentarles en el día de hoy.
Excelente, entonces, Franz. ¿Tú tienes algún punto antes de nosotros concluir aquí? ¿Alguna recomendación?
Recomendaciones en general es la perseverancia. Este proceso es un maratón, no una carrera, no es un sprint, es un maratón. Y la perseverancia aplica tanto en el proceso en general como en los temas específicos. Y eso es algo que siempre hago énfasis porque van a haber temas que van a ser muy difíciles, pero el punto es seguir perseverando, seguir intentando, seguir buscando más recursos, más todo lo que, o sea, no rendirse con temas específicos, porque yo creo que lo peor que puede pasar es que les salga en el examen y que ustedes salgan de ese examen y digan, wow, ese tema me salió y lo puse mal, lo puse esa pregunta mal, sencillamente porque no seguí perseverando, porque no lo seguí intentando entender. Al final de cuentas, el estudio y el proceso, lo que hay que intentar llevarlo para que cuando ustedes completen su periodo de estudio, lleguen, tomen su examen, ustedes se sientan cómodos con cualquier resultado que pueda surgir de ahí, que no tengan ningún tipo de arrepentimiento. No digan, yo pude hacer más, si hubiese hecho más, que no digan eso, sino que digan, yo hice absolutamente todo lo que estuvo dentro de mis capacidades y cual sea la nota, entonces yo me voy a sentir cómodo con eso. Ese sería el tip, eso sería lo más importante que le podría decir.
Comprendo, Franz. Bien, cualquier cosa, si tú quieres brevemente, háblate ahí del proyecto que tú tienes de tutoría.
Bueno, junto a un compañero que se llama Jordano Mantesano, estamos emprendiendo este grupo de tutorías que se llama Step Solutions, y sencillamente nos enfocamos en hacer tutorías grupales enfocadas en los materiales, en los recursos primarios que comentábamos, y hacemos repasos de temas puntuales que no tienen, de esos temas que están ahí en el FSI, pero como les comenté, no tienen explicación. Entonces, de esa manera les facilitamos, facilitamos el paso a través de su comprehensive review, y no pierdan tiempo teniendo que buscar otros materiales dentro de la inmensidad del mar de materiales y de videos que hay para el STEP. Y también con relación al Anki que estábamos mencionando, de hecho tenemos un taller de Anki donde vamos a abordar Anki y sus herramientas con mayor detalle. Y este taller va a ser a final de este mes, el 29 de este mes, donde vamos a abordar Anki ya con mayor detalle para que todo el mundo lo pueda incorporar dentro de su preparación.
Excelente, Franz. Cualquier cosa, las redes de tu grupo de tutorías van a estar ahí en la descripción. Y en el post de Instagram también te vamos a etiquetar. Franz, okay.
Muchas
gracias. Te agradecemos desde ahora y siempre te vamos a agradecer que estés aquí con nosotros. Y realmente esperamos que más adelante estés de nuevo para decirnos sobre tu experiencia con el Step 2.
Oh, pero claro. Siempre a la orden. Sí, te agradezco mucho la invitación. Y para mí siempre es un placer participar en el podcast y en esta gran iniciativa que tienes de brindarle información a la comunidad latina sobre este proceso tan largo, tedioso y complejo.
Bueno, pues aquí nos despedimos y aquí termina el episodio de hoy de USMLE Latino.